Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, yo quise invitarlos a celebrar los 70 años de Radio Reloj. Y se me ocurrió que si algo era digno de destacar más allá de la longevidad de la emisora, si algo era digno de destacar era ese tic-tac que se escucha constantemente detrás de las voces de los locutores, que se escucha como recordándonos que el tiempo no se detiene, que el tiempo es un goteo constante y que el nuestro, el tiempo que nos pertenece a nosotros, el tiempo que sumará nuestra vida, ese tiempo debe aprovecharse porque no es inagotable. Esta celebración de los 70 años de Radio Reloj y ese énfasis en el sonido más característico de la emisora me animaron a hablarles a ustedes de los relojes y de algunas noticias recientes relacionadas con ellos. De un reloj, por ejemplo, que perteneció a Al Capone, el famoso gángster. Pero ustedes comenzaron a llamarnos por teléfono ayer y a escribirnos, y yo comencé a leer sus correos y a conversar con algunos de ustedes, y el tiempo... Ahí lo tienen, el tiempo. Resultó corto para que yo pudiera cubrir, entre comillas, todas las noticias que traía conmigo y las ideas que se me habían ido ocurriendo a medida que repasaba esas noticias. De manera que la celebración de este cumpleaños, del cumpleaños de Radio Reloj, va a abarcar el día de hoy y va a llevarnos, si no me equivoco, por rumbos algo inesperados. Yo no creo que Radio Reloj, la emisora original, objetaría que a partir de ella habláramos de los relojes y del tiempo, del paso del tiempo, siendo ella, como lo es, la primera en recordárnoslo, siendo ella, la emisora, la primera en estar hecha de tiempo. El tic-tac es el latido de su corazón, del corazón de Radio Reloj, y ese corazón permanece intacto a diferencia de otros.
Simples que la vida va y viene y que no se detiene y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones?
Amigos, es Alejandro Sanz interpretando, por supuesto, Corazón Partido.
Sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada.
corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Ahí tienen ustedes, señoras y señores, un corazón lastimado. ¿Eh? Un corazón estropeado, a diferencia del corazón de Radio Reloj, que 70 años después de su nacimiento continúa latiendo de forma impecable. ¿Eh? Entre las noticias relojeras que yo no alcancé a cubrir ayer, se encuentra la siguiente. Esta noticia, por cierto, fue divulgada el pasado 29 de junio y está relacionada con otro hombre famoso, famoso por razones muy distintas a las de Al Capone. Escuchen ustedes lo que dice esta noticia. Recordando a Charles Lindbergh a través de Longines, la prestigiosa marca de relojes crea un premio con el nombre del famoso piloto, un premio destinado a un aventurero o pionero contemporáneo que haya logrado una hazaña significativa. El premio constará de $25,000. Es decir, señoras y señores, que la firma, la marca de relojes Longines, acaba de crear un premio que se le otorgará a un aventurero o a un pionero contemporáneo que haga una hazaña realmente extraordinaria, como fue la hazaña de Lindbergh hace muchos años, hace 90 años, al ser el primer piloto en cruzar el Atlántico sin hacer escala en ningún lugar. Esta nota, redactada por Ricardo Balbonti, añade lo siguiente. La relación entre Longines y el aventurero neoyorquino Charles Lindbergh, el primer hombre en realizar el vuelo entre Nueva York y París sin necesidad de hacer escalas, se consolidó tras esta hazaña, tomando la forma de un reloj que actuaba como instrumento útil para la aviación. Es decir, que la relación entre Lindbergh y la marca de relojes Longines se remonta a aquel primer vuelo a través del Atlántico. Así nació, continúa diciendo esta nota, el Hour Angle Watch, una de las piezas pioneras en este ámbito, en el que Longines también actuaba como cronometrador oficial de la Federación de Deportes Aéreos. Para celebrar los 90 años de la proeza de Lindbergh, lo primero que ha hecho la firma es reeditar este reloj en una exclusiva edición de 90 piezas que rinden homenaje a las 9 décadas transcurridas desde entonces, solo que empleando en la caja del reloj titanio y acero. Lindbergh, amigos míos, cruzó el Atlántico y aterrizó en París el 29 de mayo de 1927, después de 33 horas y media de vuelo. Esa fue la hazaña de este hombre que desde este año en adelante va a conmemorar la marca de relojes Longines. La cantidad elegida para este premio, $25,000, no es una cantidad escogida al azar. No, es la misma cantidad, escuchen esto, que recibió Lindbergh de manos de Raymond Ortig, un magnate hotelero que había prometido esa cantidad a la primera persona que completara el viaje entre ambas ciudades, Nueva York y París, sin hacer escalas. Longines presentará el primero de estos premios el 21 de mayo de 2018, es decir, el año que viene, coincidiendo con el día y el mes en que Lindbergh completó su hazaña. Debo decir que Moisés López, nuestro legendario locutor, gran amigo de este espacio, nos comentaba ayer que la exclusividad de la venta de los relojes Longines en La Habana la tenía Cuervo y Sobrino, una joyería situada en la esquina de las calles Águila y San Rafael, muy cerca de la casa de Moisés. Dice Moisés que él pasaba por ahí todos los días frente a esa joyería. El lema de la joyería era «Sus joyeros de confianza».
Anoche yo tuve un sueño, qué cosa. más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una mulata, dándole candela, fuego a la lata. Por allí pasó el billetero con el 33, que iba a ser primero. Por allí pasó Benny Moré, cantando como fue. Y por allí pasaron, sí señor, tantos recuerdos de aquellos tiempos de mi niñez. Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera.
Amigos, son Hansel y Raúl interpretando La Esquina Habanera de Titi Soto.
Tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una espiritista, santiguando a todos con agua bendita. Por allí pasó un limpiabota con su cajoncito y la camisa rota. Por allí pasó el caballero que era de París, pero sin dinero. Por allí pasaron, sí señor, tantos recuerdos de aquellos tiempos de mi niñez. No importa lo que suceda, y aunque en Miami me muera, mi alma se irá volando para una esquina habanera. El día en que yo me muera, sin patria pero sin amo, yo quiero en mi tumba un ramo de flores y una bandera cubana.
No importa lo que suceda, y aunque en Miami me muera, mi alma se irá volando para una esquina habanera.
Esa esquinita podría ser, señoras y señores, las esquinas de Águila y San Rafael, allá en La Habana, en los días en que estaba allí la joyería de Cuervo y Sobrino, ¿verdad? Ya ven ustedes cómo los relojes, además de dar la hora y de escucharse constantemente en una de las emisoras de radio más populares de Cuba, Radio Reloj, cómo los relojes no cesan de ser noticia. Pero aquí tienen un tercer cable difundido el pasado 27 de junio. Noten ustedes que todas estas noticias que yo estoy compartiendo y comentando con ustedes son noticias recientes. Escuchen, un reloj Cartier que usó Jacqueline Kennedy se subasta en casi $380,000. Un reloj de oro Cartier que Jacqueline Kennedy recibió de regalo y una pintura que la ex primera dama ofreció a cambio de ese reloj, se vendieron por $379,000 en una subasta en Nueva York. El reloj Cartier Tank fue ofrecido a Jackie por su cuñado, el príncipe Stanislav Stas Radziwill, en febrero de 1963, para conmemorar una caminata de 50 millas en Palm Beach. Una caminata planificada por el expresidente John F. Kennedy en un intento por tornar más saludables a los estadounidenses. Miren ustedes qué cosa tan curiosa. Es decir, que John F. Kennedy tuvo la idea de organizar esta caminata de 50 millas para que los norteamericanos estuvieran conscientes del bien que trae a la salud el ejercicio físico, el caminar. A cambio, en el revés del reloj, regalado a Jacqueline Kennedy por su cuñado, está grabada la siguiente frase. Stas, es decir, el nombre, una abreviatura del nombre de este hombre, Stanislav, Stas a Jackie, 23 de febrero de 1963, 2.05 ante meridiano a 9.35 pasado meridiano. Es decir, la hora en que comenzó y la hora en que finalizó la caminata, que duró 19 horas y 30 minutos. Eso es lo que decía por detrás, o lo que dice por detrás, este reloj que Jacqueline Kennedy recibió como regalo en el año 63. A cambio de este regalo, Jacqueline Kennedy, la primera dama, entregó a Radziwill, su cuñado, una pintura que hizo de él. De él y de Chuck Spalding, un amigo cercano del presidente. Y la pintura llevaba la siguiente dedicatoria: 23 de febrero de 1963, 2.05 ante meridiano a 9.35 pasado meridiano. Jackie, a estás con amor y admiración. Es decir, que estas dos personas intercambiaron regalos ese día. Él le dio a ella un reloj Cartier, precioso, y ella le entregó a él una pintura. Jacqueline Kennedy, amigos, fue fotografiada varias veces con este reloj. Este reloj que superó el precio de venta estimado. Se estimaba que se iba a vender entre 60 mil y 120 mil dólares junto con la pintura, pero se vendió por 379 mil dólares en esa subasta. Y hubo más de una docena de ofertas. En los 20 años que he pasado vendiendo relojes, nunca he visto tanta excitación, dijo a la prensa John Reardon, jefe internacional de la sección de relojes Christie's, antes de la subasta. En muchas de las fotografías más icónicas de ella, de Jacqueline Kennedy, se puede ver el Cartier Tank en la esquina de la foto en su muñeca. Es decir, amigos, que este reloj de Jacqueline Kennedy tiene ese valor hoy por hoy porque en muchas de las fotografías más representativas de esta mujer se le ve vistiendo ese reloj, llevando ese reloj. Este experto describió la condición del reloj como extraordinaria. Sin embargo, esto es curioso, la identidad del comprador no fue revelada. Es decir, no se sabe quién se quedó con este reloj. Estuvo dispuesto a pagar casi 400 mil dólares por él. Como muchos de ustedes saben, Jacqueline Kennedy, viuda del presidente John F. Kennedy, una de las mujeres más célebres del siglo XX, contrajo matrimonio con Aristóteles Onassis, el magnate griego. Jacqueline murió de cáncer en Manhattan en 1994, a los 64 años de edad. Ya ven ustedes, amigos, cómo la cosa más pequeña y aparentemente frágil, un reloj de pulsera, puede sobrevivir a su dueño o a su dueña y, lejos de perder valor con los años, ganar valor. Hay un verso de Antonio Machado difícil de olvidar, un verso que parece ilustrar el valor de este reloj viejo y, sin embargo, tan codiciado. Mucho más codiciado que la mayoría de los relojes modernos. Y ese verso de Machado es el que dice lo siguiente: hoy es siempre, todavía. Recuérdenlo, vale la pena recordarlo. Hoy es siempre, todavía.
Que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel, a ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo, nuestro orgullo es lo peor. Pues la vida es muy corta y tenemos de calor el corazón. Aroma de perdón añora nuestro ser. Perfume de ilusión de un nuevo amanecer. Frescor de primavera por toda eternidad. Aroma de perdón añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Llenemos de calor el corazón. Ayer encontré la flor que tú me diste. Imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma.
Amigos, es Gloria Estefan interpretando una canción titulada Ayer. Y antes de escuchar esta grabación, escuchamos el sonido de uno de los relojes más famosos del mundo. Cortesía de nuestro productor Jaime Almiral. Cuando regresemos de la pausa, voy a decirles qué reloj era ese. ¡Espérenlos!
Levántense y gocen que la vida es corta. Alégrense, por fin que lo demás no importa.
Oigan bien sin temor lo que enseña la vida, señores. No te busques otra herida con el mismo error. Oigan bien.
Levántense y gocen que la vida es corta.
Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Entérate.
cómo y cuándo surgió la máquina de coser. Los seres humanos, desde la prehistoria, tuvieron la necesidad de protegerse de las inclemencias del tiempo. Por eso, usaron las pieles de los animales que cazaban para alimentarse como elemento natural para cubrir el cuerpo. En la medida que fueron evolucionando, utilizaron huesos, cuernos y fibras naturales para unir las rudimentarias piezas de piel con la que se abrigaban. Así se empezó a coser a mano durante decenas de miles de años. Pero el desarrollo llevó a las civilizaciones a buscar nuevas formas en el vestir y, de acuerdo a las épocas y el poderío alcanzado por tribus, al principio y reinados siglos después, comenzó la necesidad por parte de las clases dominantes de destacarse a través de sus vestimentas y ornamentos. Así surge y se desarrolla la estética, el fin de sobresalir sobre los demás y con ello una infinidad de profesiones: costureras, sombrereras, zapateros, orfebres, joyeros, etcétera, etcétera. De esta forma se impone la necesidad de perfeccionar al máximo las telas hechas a mano en telares. Y avanzando a pasos agigantados en la historia, se fabrica la primera máquina de coser. La primera patente para una máquina que pudiera hacerlo sin necesidad de molestas herramientas como agujas y alfileres fue solicitada en 1790. Sin embargo, el invento no era práctico. La primera máquina de coser funcional fue inventada por el francés Barthélemy Timonier en 1830, pero su máquina no se popularizó. En 1845, Elias Howitt construyó el prototipo de las máquinas de coser que habrían de poblar el mundo, pero fue Merritt Singer quien más se benefició con el invento, pues sus máquinas resultaban simples y tuvo la visión comercial para hacer de este un invento tan popular como lo es hasta nuestros días. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate. Thank you.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo Sierra Maestra interpretando El reloj de Pastora. Y antes de escuchar esta canción y antes de escuchar la penúltima canción, es decir, la canción con la que despedimos la primera parte del programa, escuchamos los sonidos de dos relojes muy distintos. Este último fue lo que se llama un reloj del abuelo o el reloj del abuelo, ¿verdad? Uno de esos relojes grandes que estaban en las casas de antaño. Y el primer reloj que escuchamos, ese que escuchamos antes de escuchar a Gloria Estefan, fue nada más y nada menos que el Big Ben. Es decir, el reloj que está en la famosa Torre de Londres, al noroeste del Palacio de Westminster. Es uno de los lugares más icónicos de Inglaterra, ¿verdad? Ese reloj, la torre se completó en 1858 y el reloj comenzó a funcionar el 7 de septiembre de 1859. Desde entonces está ese reloj dando guerra. Por cierto, su aniversario número 150 se celebró el 31 de mayo del año 2009 con una serie de festividades enormes que tuvieron lugar allí, en Londres, y todo en homenaje a esa torre y a ese reloj, al Big Ben. De manera que nada tiene de particular que nosotros aquí también celebremos los 70 años de Radio Reloj. Pero antes de continuar, quisiera, como siempre, darles las gracias a mi amigo Jaime Almiral, nuestro productor, que ha tenido la gentileza de traernos los sonidos de estos relojes y un reloj más que vamos a escuchar después. Y a Tony Simón, nuestro operador. Ya saben ustedes cuánto gusto me da trabajar con ellos. Quisiera recordarles que este programa se repite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos a comunicarse con nosotros a través de Facebook. Luis, muchas gracias siempre por tus mensajes. Me sorprende con la atención y con la fidelidad que escuchas este programa. Gracias de veras, Luis. Quisiera recordarles que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Gracias, soy Eddie. Qué bueno saberte ahí otra vez. Gracias, Damaso. Tan patriota como siempre. Gracias a los dos. Nuestro correo electrónico es el siguiente. entrenosotrosmartí@gmail.com. O, dicho en español, entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquellos ustedes que no tienen acceso a un correo electrónico ya saben que pueden escribirnos por correo postal y que solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Lo digo siempre y lo repito, para nosotros es motivo de gran alegría, amigos, recibir sus comunicaciones, de gran alegría. Pero bueno, volviendo a los relojes, hace tres años, la prensa internacional difundió una de las noticias más sorprendentes que yo había leído en largo tiempo. Tan sorprendente fue que decidí conservarla. Escuchen lo que dice esta noticia. El nuevo reloj del Congreso boliviano gira al revés. La cúpula del Congreso boliviano, en la Plaza Mayor de la ciudad de La Paz, luce un nuevo reloj con agujas que giran a la izquierda y con la numeración invertida para representar la identidad de los pueblos del sur, dijeron las autoridades bolivianas. El nuevo reloj se admira en una cúpula recubierta de bronce y reemplazó a un reloj con sistema de numeración romano, ahora se utiliza el sistema decimal, que era el principal adorno del edificio de arquitectura clásica del Congreso, inaugurado en 1905. El reloj invertido significa que para nosotros, nuestro norte es el sur, porque desde el sur nacen las ideologías, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! ¿Qué es eso? Que desde el sur nacen las ideologías. ¿De dónde salió este hombre? y que el reloj invertido significa que para nosotros nuestro norte es el sur. Miren ustedes a esta autoridad del gobierno boliviano delirando, desatinando. Nada, que frente a la ola de críticas a esta iniciativa, este hombre, Marcelo Elío, escribió en Twitter que el cambio de reloj plantea, además, la necesidad, y voy a citar sus palabras, de cambiar injusticias del norte, con N mayúscula, por un nuevo orden mundial que nace desde el sur. Es decir, que el gobierno de Bolivia iba a suprimir todas las injusticias del norte. El norte, por supuesto, es siempre Estados Unidos, ¿no? Y que iba a sustituir esas injusticias con un nuevo orden mundial. Esto fue hace 3 años. Yo quisiera saber qué ha significado el gobierno de Bolivia en la historia de América. ¿Qué ha significado ese gobierno? Esta medida, además de sorprender a muchos pobladores de La Paz, la capital de Bolivia, generó un pedido de informes de la oposición en el Congreso. El canciller boliviano David Choquehuanca, un indígena aymara, explicó que el cambio de reloj obedece a que estamos en el sur y estamos en tiempos de recuperar nuestra identidad. Yo no sabía que los indígenas de América tenían un reloj que funcionaba al revés del reloj que todos conocemos. No lo sabía, ¿no? El gobierno boliviano está recuperando nuestro sarawi, que significa camino, y nuestros relojes deben girar a la izquierda. Choquehuanca dijo en declaraciones a una agencia estatal de prensa que como Bolivia está ubicado el país en el hemisferio sur del planeta, el reloj solar gira a la izquierda. Bueno, amigos, así es nuestra América. Y luego nos preguntamos por qué a veces, lejos de avanzar, parecemos retroceder. O retrocedemos si somos capaces de cambiar la dirección de las agujas del reloj.
Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ya no sufrí ni lloré, todo quedó en el ayer. Ya lo olvidé.
Todo el pasado, ya le dije adiós. amigos, son Cristian Castro y José José interpretando Lo pasado, pasado. Es admirable el número de canciones en las cuales se menciona algún aspecto del tiempo, del paso del tiempo. Lo pasado, pasado. Si ustedes se sensibilizan a esa realidad, van a sorprenderse. Cómo las palabras ayer, mañana, futuro, pasado, ahora, están en nuestro cancionero popular. Es algo realmente, realmente curiosísimo. La existencia, señoras y señores, de un reloj cuyas agujas giran al revés, de un reloj instalado en la Plaza Mayor de la capital de un país de Hispanoamérica, en Bolivia, explica en cierta forma nuestra situación, la situación de nuestros países, y explica el desencanto de Simón Bolívar, aquel desencanto que lo llevó a ver el futuro de nuestros países con tanto y con tan justificado pesimismo. Escuchen ustedes estas frases de Bolívar. No hay buena fe en América, ni entre los hombres ni entre las naciones. Los tratados son papeles, las constituciones libros, las elecciones combates, la libertad anarquía y la vida un tormento. Piensen ustedes en lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela. Y díganme si no es tremendo comprobar cómo este hombre, Simón Bolívar, a principios del siglo XIX, adivinó lo que iba a suceder con nuestros países. Es más, en unas palabras dichas ante el Congreso de Angostura, el 15 de febrero de 1819, pronto hará 200 años, Bolívar advirtió lo siguiente. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía. Compatriotas míos que me escuchan allá en Cuba, hay que releer estas palabras pronunciadas, repito, en 1819, por Simón Bolívar. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. ¿Qué tenía este hombre? ¿Un catalejo? ¿Un telescopio? El pueblo se acostumbra a obedecerle, a obedecer a ese hombre que permanece en el poder, y él, el hombre, a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía. ¿Cómo es posible que Bolívar pudiera prever con tanta exactitud mucho de lo que iba a sucedernos? ¿Cómo? Pero más acá del tema, eminentemente político, está esa, yo diría que esa afición al disparate, esa ingenuidad con la que todos o casi todos le creemos el cuento a cualquier caudillo. ¡A cualquiera! El recuerdo de este reloj cuyas agujas giran en dirección contraria a las agujas tradicionales, me ha recordado, señoras y señores, unos versos que casi me sé de memoria, pero cuyo autor he olvidado. Y estos versos dicen lo siguiente. El tiempo no representa la edad que tiene. Quizás el tiempo corre hacia atrás y nadie se ha dado cuenta. Mientras el olvidadizo del hombre sigue adelante, el tiempo, raudo, fragante, irrumpe en el paraíso y no desfallecerá hasta no haber desterrado toda noción de pecado y luego al mismo Jehová. Podríamos pasarnos un largo rato comentando estos versos tan sencillos. El tiempo no representa la edad que tiene, es cierto. ¿Qué edad tiene el tiempo? No sabemos. Todos los días se nos presenta increíblemente joven. El tiempo no representa la edad que tiene. Quizás el tiempo corre hacia atrás y nadie se ha dado cuenta. Es decir, que lejos de envejecer, quizás el tiempo rejuvenece con cada día que pasa, porque no corre hacia adelante, corre hacia atrás, hacia el principio de todo. Mientras el olvidadizo del hombre sigue adelante, El tiempo raudo, es decir, rápido, fragante, perfumado, irrumpe en el paraíso. El tiempo no desemboca en un abismo, señoras y señores, porque corre hacia atrás y lo que busca es el paraíso. Es decir, el lugar aquel maravilloso donde, según la Biblia, Dios situó al primer hombre y a la primera mujer. El tiempo desemboca en el paraíso y no va a cansarse, porque eso es lo que dice el poema, y no desfallecerá hasta no haber desterrado toda noción de pecado. Es decir, hasta quitar toda noción de culpa que exista en el paraíso. Y hasta no haber desterrado luego, dice el poema, al mismo Jehová. Es decir, que el tiempo, retrocediendo, busca llegar a un punto donde ni siquiera Jehová, Dios, el creador de todo, pueda habitar el paraíso. ¿Qué ha pasado, señoras y señores, con este paraíso que fue alguna vez, lo que luego se llamó América?
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. En América.
Amigos, escuchamos un reloj de cuco, o un reloj cucú, de Jaime Almiral. Tuvo la gentileza de traerlo aquí al estudio y estamos escuchando a Nino Bravo interpretar América, América.
Que me trae con su canción una queja de amor.
Efectivamente, amigos, Nino Bravo interpretando América, América, hablándonos de un continente hermosísimo, sigue siendo un continente hermosísimo, donde los seres humanos no hemos sabido comportarnos a la altura del continente. A la altura del continente. Quiero darles las gracias a todas las personas que continúan escribiéndonos, a Luis Mario. Luis Mario, gracias. Gracias por comunicarte con nosotros y por estar siempre ahí, como todos aquellos que en estos momentos están escribiéndonos a través del correo electrónico. Se me quedan varias cosas por conversar con ustedes, amigos. Varias cosas, porque este tema de los relojes y el tiempo se las trae. Es un tema inagotable. Y en estos días en que Venezuela sufre una situación realmente grave, me parece importante hablar de Simón Bolívar. De manera que voy a extender el tema del reloj que camina al revés. Hasta mañana. Y voy a recordar también mañana unas palabras de Bolívar que todos debemos tener muy presentes, muy presentes. Ya ven ustedes que el tiempo no pasa por ciertas cosas. El reloj de Jacqueline Kennedy vale más ahora que antes, y las palabras de Bolívar, dichas hace casi 200 años, lejos de perder actualidad, no hacen sino ganarla.
Si pudiera vivir la feliz
noche
en que los dos supimos nuestro amor,
viviera
sentir que nuevamente
es mío.
Este tiempo sin tus besos
yo sufro,
son mis horas de agonía
sin ti.
Oh, oh, vida, no te alejes.
Tú has comprendido con qué sublime intensidad mi bien nos quisimos.
Y así, señoras y señores, con Benny Moré interpretando O Vida, Benny Moré y los Sabandeños, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana vamos a ponerle fin a esta pequeña serie también, asomándonos a unos relojes de moda, a unos relojes a los que se les ven las tripas. No dejen de escucharnos. Hasta entonces.